Aquí estamos de vuelta informados con todos ustedes. Esto solo puede mejorar sumando a alguien, como quien ya está llegando a Herrera en COPE, para conversar con nosotros. Alberto, ¿quién es?
Mira, vamos a echar un rato con el doctor Miguel Ángel Fernández Torrán. ¿Por qué? Miguel Ángel es experto, entre otras cosas, en longevidad. Y vamos a charlar sobre algo de lo que has oído hablar, estoy seguro, del famoso ayuno intermitente. Seguro que a usted le han dicho en algún momento de su vida, como a mí, que se debe desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Sobre todo para tener una dieta saludable. O que, por ejemplo, comer 5 veces al día es fundamental para mantener nuestros niveles de energía de forma óptima. Pero si yo le digo ahora que puede que tenga que hacer todo lo contrario, ¿cómo se queda? Se ha descubierto o se sabe que la autofagia es fundamental para eliminar, entre otras cosas, los desechos del cuerpo, las células dañadas. ¿Qué es la autofagia? Pues miren, nos lo explican ahora, que tampoco tengo yo necesidad de meterme en tecnicismos teniendo a un doctor frente a mí. Pero le va a sonar porque es un proceso que se activa precisamente con el famoso ayuno intermitente. El doctor Miguel Ángel Fernández Torrán es experto en longevidad y nos ha hecho una visita esta mañana. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué ha desayunado usted?
Pues he desayunado un té verde, unas nueces, tres nueces concretamente, dos ciruelas pasas y un poquito de fibra pura.
Vamos, como un pajarito.
Bueno, sí, pero tampoco hace falta más si tu cuerpo no te lo pide específicamente. Uh-huh. Y esto depende mucho lo que te pide el cuerpo de los hábitos alimenticios previos.
Uh-huh. Vamos a ello por partes. ¿Qué es la autofagia? ¿Por qué hablamos ahora de ella y por qué es tan importante para nosotros?
Durante mucho tiempo el ayuno solamente se le vinculaba con sectas religiosas, con santones y con gente rarita, algunos de ellos del mundo del naturismo. Uh-huh. Pero bueno, todo esto cambia cuando aparece un premio Nobel al que se le da el premio Nobel precisamente en el año 2016 por sus trabajos sobre la autofagia basada en la restricción calórica. Uh-huh. Y entonces ya una vez que queda el conocimiento científico, un premio Nobel no se le da por un descubrimiento, sino por una suerte de trabajos muy amplios y mantenidos durante mucho tiempo. Y esto lo que viene a decir es que el organismo, incluso haciendo una alimentación, las células, incluso haciendo una alimentación buena, natural, equilibrada y sin productos tóxicos, pues igual en su proceso de digestión las células van a acumular una serie de productos de desecho, que se eliminan con gran dificultad. Pero uno de los mecanismos, precisamente, que permiten eliminar estos productos de desecho que se acumulan a nivel celular es la restricción calórica, porque el cuerpo necesitado de combustible pues es capaz de transformar estos desechos que están en el cuerpo, en el citoplasma de la célula, de utilizarlos como energía. Y por lo tanto, lo que se ha evidenciado desde que la microscopía electrónica permite ver los cambios reales que aparecen a nivel celular, pues es efectivamente que el comer menos veces y el comer menos cantidad acaban siendo las dos grandes claves de una alimentación saludable.
Decía, le he escuchado hablar del hombre, ¿no? Antes de cazador fue carroñero, además de segunda línea. Es decir, que las proteínas que ingería estaban en mal estado. ¿Qué relación tiene esto, doctor, con el por qué no debemos, o creo, no debemos hacer 5 comidas al día?
Bueno, la alimentación tiene mucho que ver con la genética, ¿no? Y la genética ha ido desarrollando precisamente los mecanismos capaces de digerir los diferentes animales. Y por lo tanto, partiendo de que todos los seres vivos partimos de un mismo origen en la Tierra, pues después nos hemos ido diferenciando y a base de mutaciones genéticas, pues hemos tenido las especificaciones propias que tienen hoy los seres humanos, que por cierto también hay bastantes diferencias genéticas entre unos y otros. Y hubo un momento en que esta genética fue decisiva y es cuando en el ser humano apareció el gen ahorrador. El gen ahorrador lo que permitía, por primera vez en los seres humanos, era comer mucho más de lo que necesitabas. Esto es una característica que no tienen todos los animales. Pero como era difícil encontrar alimentos, lo primero era poder comer mucho más cuando tenías alimento delante y poderlo almacenar. Almacenar en forma de grasa para que estos depósitos los pudieses utilizar cuando hiciesen falta. Y esto es un cambio genético que las consecuencias cuando hay siempre alimento y no hay nunca restricción calórica, pues es la composición corporal que tiene el ser humano ahora, que vamos, datos del INE, el 80% de los españoles mayores de 65 años tienen más grasa de la que necesitan, más grasa de la saludable. Pero exactamente igual, y veo con mucho agrado de que usted es una persona especialmente informada y por lo tanto que tiene conocimiento, hubo un momento en que efectivamente lo que se comía era alimentos que no sabía si estaban en bien estado o mal estado. Y ahí hubo unas mutaciones genéticas que por selección natural hicieron que sobreviviesen aquellos que adaptaron su organismo precisamente a defender de ingesta de productos tóxicos. Y esto tuvo una consecuencia. Cada vez que ingerimos alimento hay un proceso inflamatorio en todo el entorno de nuestros intestinos. Aunque el alimento sea un alimento que esté en perfectas condiciones, porque tiene un condicionante genético. Y lo que hoy se ha descubierto es que esta inflamación, cuando tú la mantienes durante mucho tiempo, permanentemente, la persona que come 5 veces al día o que está siempre picando, está permanentemente dando el mensaje al intestino de defiéndete por si acaso. Bueno, pues hoy lo que se sabe es que esto genera inflamación silenciosa en el organismo y que es una de las causas de gran cantidad de enfermedades no transmisibles, que son las que principalmente predominan ahora en las civilizaciones avanzadas. Y por lo tanto, lo que se preconiza es que tienes que hacer reposo intestinal, y hacer reposo ocurre cuando estás de 14 a 16 horas sin ingerir alimento. Y esto, que tiene un origen genético, lleva a que hemos de reordenar la forma de ingerir alimentos, que hemos de tener claro que el fin último no es la pérdida de peso. Estamos hablando de la salud, que es algo mucho más importante.
No, y del envejecimiento. Mire, yo le voy a contar mi experiencia personal con el ayuno, que comenzó hace un poquito más de año y medio. Yo tenía la sensación, doctor, de que, bueno, me decían, come en pocas horas todo lo que necesites y lo almacenas en el cuerpo, pues empieza por 16 horas, luego pues a pasar a 18, luego 22. Y yo pensaba que me iba a encontrar más cansado, que iba a tener hambre y que iba a dormir peor. Me he encontrado con que esas tres premisas son incorrectas. No incorrectas, sino contrarias a lo que me ocurre con el ayuno intermitente.
Es fantástico escuchárselo. Es decir, fantástico escuchárselo. Porque esto es el testimonio y no ninguna circunstancia interesada. Efectivamente. Efectivamente, cuando te cambia el metabolismo, porque en última instancia lo que uno hace cuando está ingiriendo mucho menos alimento es transformando el organismo y haciendo que en algunos momentos entres en lo que se llama cetosis, que es un estado que las personas mayores lo identifican como muy malo, porque a los niños antes, cuando tenían acetona con la fiebre, es que era un estado muy peligroso. Pero hay otros tipos de cetosis que son fisiológicas y que ya los describió grandes fisiólogos de la historia de la medicina, como fue el propio Krebs. Y es un momento en el que el organismo es capaz de alimentar incluso sus propias neuronas, no solo a base de moléculas de glucosa, sino a base de ketonas. Y eso tiene un efecto que es francamente saludable. Es decir, lo que pasaba a ser malo pasaba a ser bueno. Y por lo tanto, no hay más que escuchar testimonios de personas que lo han experimentado para decir que no se tiene por qué pasar hambre cuando haces una deshabituación de la intoxicación de carbohidratos de alto índice glucémico, que es el tipo de alimentación convencional que, basado en el azúcar y en hidratos de carbono refinados, hace la mayoría de la población, ¿no? Bueno, pues cuando haces esa deshabituación no hay hambre, pero además la energía que te provocan las ketonas es mucho más mantenida que la que te provoca la glucosa. La glucosa te puede servir para hacer un sprint, pero para correr la maratón, no.
Pero es que le digo más, doctor, porque, claro, ya con el tiempo me he vuelto un poquito más atrevido y lo que empezaron siendo ayunos de 16, luego pasaron a ser de 22 horas. Ahora yo como durante 2 horas al día y una vez al mes, que bueno, entiendo que no es muy... no es con tanta asiduidad, hago un ayuno de 48 horas. Esos 2 días, literalmente sin comer, lo único que me permito es tomarme un café solo por la mañana, pues para activarme, yo creo que un poco a modo placebo. Pero mi pregunta es la siguiente, porque claro, yo ya me he vuelto un poquito friki de este asunto y veo que hay gente que hacen ayunos hasta de 7 días y eso sí, me resulta difícil comprenderlo.
Sí, bueno, de 7 o de más, ¿no? Es decir, una vez que el cuerpo... Esto, desde luego, lo primero que yo aconsejo a una persona que se plantea hacer un ayuno de 7 días es que no lo haga...
Claro, que hable con un médico.
Que hable con un médico y que esté razonablemente controlado. Es decir, no es un tema para decir me aíslo en una casa en la montaña y me pongo a hacer ayuno. No. Pero la realidad es que pasadas las 48 horas, el cuerpo se ha adaptado absolutamente a alimentarse de cetonas y fisiológicamente uno se encuentra en muy buenas condiciones. Esto ha tenido históricamente detractores que decían que no, a ver, es que se pierde, si no ingieres proteínas, se pierde masa muscular. Bueno, tú pierdes masa muscular sobre todo si no haces ejercicio.
Exacto.
¿No? Es decir, el ayuno lo que no debe ir acompañado es de me tumbo en la cama. ¿No? Si no tiene que tener un régimen de ejercicio físico que hoy se sabe cuál es y que se puede hacer perfectamente, y en España hay clínicas especializadas de prestigio mundial, ¿eh? Es decir, pero no hay ningún problema en una persona normal en llevar ayunos de 7 días. Y nosotros hemos seguido personas inclusive con patologías importantes, que uno piensa que diabéticos, que uno piensa que si no ingiere la cantidad de azúcar en los momentos, las 5 comidas al día y las pequeñas cantidades van a encontrarse mal. Y bueno, y hay una serie de mecanismos que te permiten monitorizar la glucemia del azúcar en sangre de cualquier persona y eres capaz de verificar que esto no ocurre así. Cuando tú haces un ayuno, no tienes ni hiperglucemia ni hipoglucemia. Cuando has hecho, dijésemos, desde luego, la deshabituación de los hidratos de carbono. Porque esas variaciones, la hiperglucemia depende de que comas los hidratos de carbono, pero la hipoglucemia depende de que tu organismo haga sueltas masivas de insulina, y eso no ocurre cuando estás en un régimen de ayuno.
Fíjese que para mí el primer miércoles de cada mes es el día en el que más activo me siento, porque es el día que sigue a los 2 de autofagia, ¿no? De ayuno intermitente. Pero bueno, nos podríamos quedar hablando de ayuno hasta las 4 de la tarde. Lo que ocurre es que quiero preguntarle sobre otra cosa más. Leí hace poco sobre la hipoxia, sobre entrenos por tramos en alta intensidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención el artículo porque lo comparaba a correr delante de un tigre, ¿no? Que cuando el ser humano tenía que buscarse las papas para sobrevivir, pues bueno, eso, como bien has dicho tú antes, Miguel, pues te hace que, bueno, forma la genética que tenemos ahora. ¿A qué voy? La hipoxia, dicen, activa los genes anti-aging. La conclusión que yo saco, es decir, salir de la zona de confort en cualquiera de las circunstancias que nos podamos imaginar, ¿hacen que vivamos más?
Sí. Por empezar por el final. Sí. Hoy en el mundo de la longevidad hay dos carreras que son totalmente independientes. Una es cómo hacer vivir más a aquellas personas que llevan un buen estilo de vida y que tienen una buena longevidad. Y en estos casos se conseguirá avanzar mucho más cuando el envejecimiento se pueda estudiar como si fuese una enfermedad, que es la forma con la que los institutos de salud americanos, que son los principales financieros en investigación del mundo, ponen dinero, cuando se considera que algo es una enfermedad. Y ahí, diríamos, es difícil una persona saludable y que hace un buen estilo de vida poderle dar claves para que pueda vivir 20 años más. Muy difícil. Pero hay otro grupo de la población, que son los enfermos. Y ahí la longevidad y los estudios de longevidad han evolucionado muchísimo. Y la gente no es consciente que las personas que antes se vivían por determinadas enfermedades y se morían a los 40 y a los 50 años, ahora viven 80. Es decir, las claves de la longevidad basada en el tratamiento de las patologías que acortan la longevidad ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Pero a nivel molecular hay investigadores que simultáneamente que investigan enfermedades que están vinculadas al envejecimiento, Esto les permite tratar de buscar las propias claves del envejecimiento. Y ahí se ha llegado a una conclusión de que el organismo se defiende muchísimo mejor con unas técnicas que le desencadenan fenómenos que ya globalmente se llaman de hormesis, y que es llevar al cuerpo al límite. Uno de ellos es la falta de oxígeno, pero hay otras técnicas, como puede ser el hacer baños fríos.
Exacto.
O el hacer las hipertermias características que todo el mundo conoce en la sauna. Uh-huh. Estos niveles que llevan al organismo al límite es bastante conocido. En este momento están las investigaciones de un gran longevivista como es David Sinclair, que han explicado a nivel de señalización metabólica, a nivel de vías de señalización, exactamente qué es lo que ocurre. Y esto activan pues, una vía que se llama la mTOR, y se sabe claramente que tiene un impacto en la longevidad, en el aumento de la longevidad. Es cierto que hay muchas más investigaciones que están llevadas con pequeños mamíferos, porque claro, investigar con el ser humano es complicado, ¿no? Pero todos los mamíferos tenemos muchos mecanismos comunes. Los detractores dicen, sí, pero no está claro que lo que funciona para la rata funcione para
claro,
el ser humano.
Sí, sí. Bueno, tienen metida en un cajón y el ser humano vive en el mundo, ¿no?
No está totalmente claro, pero tiene mucha más aproximación la investigación con la rata que la investigación con la nada. ¿No? Y esto es la alternativa, claro, porque no, claro. Ninguno de nosotros va a prestar su cuerpo para que te lo troceen.
Miguel Ángel, es una delicia hablar contigo, de verdad, me resulta un tema, la verdad es que es uno de estos temas que cuando te metes ya no sales, ¿eh? Y me queda por hablar, lo de los baños de hielo que hemos comentado, la dieta keto, la carnívora, me quedan muchísimas cosas. ¿Te importa que yo guarde tu teléfono y te lo eche cualquier otro día?
Por Dios, yo creo que no habíamos hablado nunca, pero no. Encontrar un periodista de estas características.